la bienvenida a alguien que nos acompañe por primera vez. Bien, ¿qué dijeron? ¿No? Hoy menos que nunca voy a invitar a alguien, no voy a hacer que algo raro pase y después. Mis amigos, creo que, bueno, yo sé que tal vez alguna vez fuiste a una iglesia y alguien se revolcó y sacó espuma. Quiero plantearles, quiero traerles a ustedes una nueva, tal vez no nueva, o sí un tanto distinta manera en como tú y yo apreciamos la obra de Satanás. ¿Cuántos están listos para darle una patada en el trasero a Satanás? ¿Mandarlo a volar? ¿Cuántos? En esta serie voy a hablar fuerte, mis amigos. Voy a hablar bien, porque vamos a hablar de Satanás. Y me parece interesante, ¿cuántos conocen a Louis Pasteur? Louis Pasteur, no sé si se pronuncia bien, Louis Pasteur, es francés. Bueno, Pasteur en francés, en español es pastor. Me parece interesante que un pastor descubriera que hay un mundo invisible. Un pastor. Esto de la ciencia no es algo alejado de la fe. Vas a encontrar que mucha gente de fe es gente de ciencia. Y además, Pasteur también era un hombre de fe y es pastor en español. Pasteur descubrió que había un mundo invisible. En aquel entonces se pensaba que muchas de las enfermedades, muchos de los problemas que aquejaban al mundo de aquel entonces eran por, pues, le llamaban generación espontánea. Que así salían los problemas, que quién sabe de dónde, y es que así nació, así es. Muchos pensaban que la generación espontánea era lo que hacía que las personas se enfermaran, hasta que llegó este hombre y nos abrió a un mundo que para aquel entonces era desconocido. El mundo de lo invisible, de los virus, de las bacterias, de los macrófagos. Y también me gusta mucho esto del espacio. Me gusta, en mis tiempos libres, me gusta ver documentales de astrofísica. Soy un fan del señor Sagan y de Tyson, estas series de National Geographic. Me encanta todo esto. Y un misterio que aún no resuelve la astrofísica, un misterio de los cosmólogos, es que el 85% de lo que contiene el cosmos es algo que no saben de dónde viene ni a dónde va. Un 85% de toda la materia existente, mis amigos, escuchen esto, no se conoce su origen, no se puede entender, no se puede ver, no se puede captar. 85%, eso se le llama gravedad oscura, y eso está grave porque la gravedad da lugar a la energía y la energía da lugar a la materia. El 85% del cosmos es gravedad oscura. No se sabe, no se entiende, no se conoce de su origen, no se sabe cómo interactuar. De hecho, la gravedad oscura, algo interesante, la gravedad oscura es algo disperso, algo difuso, no tiene coherencia, no se relaciona entre sí. La gravedad oscura es a veces como yo, que no quiere ver a los demás y que está como enojada. Así se entiende la gravedad oscura. No se relaciona, no hay moléculas, no hay átomos en ella que conformen materia después. Y 85% del universo está compuesta por gravedad oscura. Dile a la persona que está a tu lado, no estás tan grave como pareces. Esto me dio mucho ánimo en el sentido de que yo enfrento luchas a diario. Y a veces no sé de dónde vienen, no entiendo cómo son. Y cuando supe de que el universo en su 85% está compuesto por algo desconocido y difícil que no entiendes, me sentí mejor porque dije, bueno, esta lucha que a veces no entiendo, por algún lado Dios me la va a explicar. Y tenemos todos una lucha con una fuerza. Tú tal vez pensabas que tu peor enemigo, tal vez tú creías, tal vez habías escuchado que tu peor enemigo eras tú mismo. Y yo compito conmigo mismo. Yo no compito con alguien más, yo conmigo mismo. Pero no es cierto, porque de acuerdo a Efesios, nuestro mayor enemigo no es uno mismo, es un enemigo espiritual que está en el aire y que tiene su cuchara metida en todo. Ese enemigo es Satanás. Influye en nosotros, influye en la sociedad en tres maneras que quiero compartir en estas tres semanas. La primera semana hoy quiero tratar con ustedes en cómo influye. Influye a través del engaño, influye a través del engaño, a través de la acusación y a través del orgullo. Son las tres maneras en que Satanás nos influye a través de el engaño, a través de, quiero ver si están poniendo atención. A ver, si no me contestan, les voy a pedir por nombre casi casi que me contesten, Muy bien, son tres cosas: engaño, acusación y orgullo. De estas tres maneras, yo quiero tratar con ustedes la primera manera en que influye Satanás en nosotros, que es a través del engaño. ¿Alguien sabe cómo fue que Satanás atacó, cómo Satanás hizo que cayera Eva? Muy bien, de la vista la engañó. Yo quiero que vayamos un poquito antes. Satanás usó el engaño para que cayera Eva, pero lo hizo, escuchen esto, lo hizo cuando Eva estaba sola. Cuando Eva estaba sola. Dile a la persona que está a tu lado, tú qué tan solo estás, tú qué tan sola, tú qué tan sola. Dile, te veo medio sola o te veo medio solo. Yo quiero compartir con ustedes la estrategia del engaño de Satanás. Así fue como comenzó y es así como Satanás sigue haciéndolo y seguimos cayendo, mis amigos, seguimos cayendo, aun y cuando llevamos más de 7 billones de años de cosmos y miles de años de humanidad, seguimos cayendo. Y vamos a ver cómo lo hizo Satanás con Eva. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, la serpiente, vamos a hablar de la serpiente. No crean que por ahí tal vez algo le salga, trajimos varias. La serpiente. En aquel entonces, Adán y Eva no tenían ni suegra ni suegro, pero había una serpiente en la familia. Todavía no se sabe quién era, solamente se piensa que era la suegra, pero no había suegra. Entonces, ¿de dónde salió esa serpiente? Algunos de los misterios de la ciencia. Dice, la serpiente era más astuta, engañosa, era sutil, era fina la serpiente, era fina. Es por eso la lengua larga que tiene la serpiente. ¿Han visto cómo le sale la lengua a la serpiente, pero lejos? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Y vean, yo creo que esa fue la pauta para que Eva cayera. Porque Eva estaba sola. No se dice que Adán haya entrado a defender a Eva. ¿Qué haces aquí? Fuera de mi casa, culebra venenosa, vete a echar tus chismes a otro lado, no te quiero ver. No dice que Adán entrara, me supone la idea de que estaban enojados. Adán y Eva estaban enojados, es por eso que la serpiente pudo acercarse fácilmente a Eva, porque estaban enojados. ¿Y cuántos saben que hay problemas en los matrimonios? ¿Cuántos saben que hay problemas en la semana? ¿Cuántos saben? Miren, increíble, pero yo alguna vez creí que mi cónyuge era mi enemigo. ¿Pueden creer eso? Mis amigos, hasta pensé que Dios era mi enemigo. Lo llegué a pensar que Dios era mi enemigo. Estaba bien perdido. Sí. Yo creo que Satanás va a tentarnos más cuando tú te encuentres solo. Y hoy en día se nos da, es fácil que estemos solos porque estamos apurados, estamos ocupados, estamos en nuestros proyectos, estamos, y se nos es difícil vivir en comunidad, se nos es difícil el relacionarnos con otros. Esa es la primera cosa que quiero que notes, estaba sola. Y entonces vino el ataque. Vino el ataque. ¿Me sale más o menos? Estuve practicando toda la semana. Espero que salga más o menos algo, porque no para nada. La serpiente, vean cómo se acercó a Eva. Y Dios le había dicho a Eva que podía comer de todo, que el huerto era para que lo disfrutaran, salvo de un solo árbol. Un solo árbol, todo lo podían comer salvo un árbol. Y es lo que le dice Eva a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles. Digan conmigo: de todos. De todos. Dios no es restrictivo. Dios no te tiene con limitaciones. Si has escuchado por ahí que una voz o alguien te dice: no, es que Dios te tiene escondido algo, o trama algo contra ti, o no quiere que seas feliz. Duden de esa voz, porque todos los árboles Dios los dio para que lo disfrutaran, para que los gustaran. Respondió la mujer: todo nos los ha dado Dios. Dice el siguiente versículo: pero en cuanto al fruto del árbol, solo un árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no es verdad. Te tiene con puros cuentos ese Dios tuyo. Ah, sí, seguro. Ay, te me estás fanatizando, Eva. Y estás cada vez más como tu madre. No tenía madre, ¿verdad? No le podía inventar la madre a Eva porque no tenía. De eso se salvó Eva. Era feliz. Nadie lo puede decir. Vean, y eso es algo que siempre va a ser Satanás. Satanás te va a llevar a dudar de la autoridad de la palabra de Dios. Ahí empieza el problema. Satanás te va a llevar a dudar, a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Dios sabe muy bien que cuando coman, Dios sabe muy bien que cuando vayas y hagas tus sueños realidad, Dios sabe muy bien que cuando salgas y estés allí y con esa gente, Dios sabe que tú vas a ser feliz, Eva. Dios sabe que se te van a abrir los ojos y tú vas a decir: oh, me he perdido de tanto, pero Dios me tenía encerrado. Mire cuántas cosas no conocía, es que no salía, es que Dios me tenía encerrado, es que... Te va a engañar, te va a manejar tus emociones. Es que mira, todos parece que se casan menos tú. Ve, ni modo, agarra lo que venga, porque ya es tu último tren, y ve, y mira, tienes que conocer esto y ir allá. Él sabe que serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Te va a hacer dudar de la palabra de Dios. Dice el siguiente versículo, el último versículo de este pasaje, quiero leerles: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Por lo tanto, lo tomó, lo comió y se lo dio. Dice el versículo, este mismo versículo en su parte final, se lo dio también a su esposo. Estamos en ataque, mis amigos. Estamos en continuo ataque. Estamos enfrentando engaños, artimañas. Y tal vez tú pensabas de Satanás como un hábil seductor. Quiero presentarte a Satanás más bien como un maestro estafador. Él te va a engañar sin que tú te des cuenta. Tú vas a pensar que estás bien. De hecho, esto es lo más peligroso que tú puedes hacer. Yo estoy bien, yo sé, ahí después veo. Cuando hay palabras como estas en nuestro vocabulario, quiero decirte que es muy probable que estemos siendo engañados. Cuando tú estés pensando que no necesito a los demás, que yo puedo solo, que tengo metas que conseguir, que tengo cosas que alcanzar, es muy probable que tú estés siendo atrapado en los artilugios y artimañas del hábil y siempre sofisticado engañador. ¿De qué cosas has tú ya comido y has digerido y tal vez hoy te encuentres un poco ya estreñido o suelto, dirían tal vez otros casos? Si va a atacar Satanás, yo quiero estar listo. ¿Cuántos quieren estar listos? Si va a atacar Satanás, ¿cuántos quieren estar preparados? Si va a atacar Satanás, ¿cuántos quieren recibirlo a la puerta? Y no que se cruce hasta la sala y esté platicando con tu mujer, eso es el colmo. No, yo quiero enfrentar a Satanás. Si Satanás va a venir y va a tocar a mi puerta, mis amigos, si yo escucho ruidos en mi casa, ¿saben lo que hago? Le digo a mi esposa, no te preocupes, no es nada, deben ser los gatos. No, si escucho algo en la casa, le digo a mi esposa, ve a ver qué es. Yo estoy muy cansado, yo tengo que... No, yo me levanto y voy y veo y busco. Ya como eso de las 8 de la mañana, ya que 9 de la mañana, ya que está todo claro. Y voy, enfrento a quien puede estarse poniendo en peligro a mi familia. Quiero preguntarles, ¿cómo están en casa? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están tal vez en la familia, tal vez tú mismo? ¿Cómo estás? ¿Estás seguro en tu fe? ¿Estás convencido, confiado en Cristo? ¿O dudas constantemente? ¿O estás constantemente siendo como empujado por tus emociones? ¿Y estás siendo como llevado por tus circunstancias? ¿Y estás viendo por esto y aquello pensando en que eso que te dan o puedes tener sea realmente la satisfacción que buscas? Estas son las tres cosas que veo en este proceso de engaño. Estar solo. Cuando estás solo, usualmente es porque estás débil en nuestra fe. Y fue lo mismo que pasó con Jesús. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Y vean qué gandalla y qué canalla es Satanás. ¿Cómo atacó Satanás a Jesús? Estando solo, estando débil y estando indefenso. Sin haber comido por 40 días, estando solo en el desierto e indefenso a los ojos del mundo, ahí fue cuando Satanás lo atacó. Es por eso que tú necesitas ser parte de un grupo de comunidad. Es por eso que tú necesitas hablar con alguien más acerca de tu vida. Es por eso que tú necesitas servir en algún lugar. Es por eso que tú necesitas olvidarte un tanto de tus metas y embarcarte en la causa de Cristo. Porque cuando tú estás solo, o sea, fuera de la gracia, fuera de la operación, fuera de la actividad, fuera de la obra de Dios en tu vida, tú vas a debilitarte y tú vas a estar ocupado, vas a estar cansado. ¿Qué hizo Eva? Empezó a ver por soluciones. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué me va a decir Adán? Y nos cansamos de buscar soluciones en lugar de optar por Cristo y su verdad para nuestras vidas. Esa es la estrategia. Yo quiero que hoy rompamos con esa inercia. Yo quiero que tú rompas con esa inercia. Ya no, ya, que digamos hoy, Satanás. Porque así trabaja Satanás, ya no más con tus engaños, Satanás. Satanás, ya no voy a seguir permitiéndote que me sigas manipulando, que me sigas llevando de aquí para allá. Y vean, me parece interesante que Adán y Eva estaban en un jardín con todo y pecaron. Jesús estaba en un desierto sin nada y perseveró. Adán y Eva estaban en un paraíso, libres con todo, y fueron esclavizados. Jesús estaba en un desierto, siendo tentado, y Él confió, y Él continuó. A veces pensamos que tal vez si esto no me faltara, o si yo hubiera tenido esta infancia, o si hubiera tenido esta familia diferente, o si no estuviéramos tan distantes, tal vez yo no sería así como soy, y es que soy así, y es que... Pero pensamos en la generación espontánea, pensamos que es que nada más así salieron los problemas. ¿Será que estamos pensando así? Que las preocupaciones, los problemas, las penas salieron así nada más y no sé qué hacer. Hay una causa, mis amigos, hay un origen. Yo quiero que hoy tú y yo enfrentemos esa causa, enfrentemos ese origen, porque nos está atacando, estamos bajo ataque, estamos enfrentando oposición. Como no somos del maligno, como tú y yo no le pertenecemos más, va a estar luchando en nuestra contra, va a estar engañándonos, seduciéndonos, atrayéndonos. Y necesitamos enfrentarlo. ¿Cuántos van a enfrentarlo? Dile a la persona que está a tu lado, ¿vas a enfrentarlo? ¿O te vas a ir tú solo? ¿Vas a enfrentarlo? Dile. ¿O vas a seguir tú solito? Solo, débil. Siempre que uno está solo, el siguiente paso es estar débil en la fe. Y el siguiente paso es estar ocupado en lo que no es la voluntad de Dios. Es el ciclo del engaño. Es el proceso de caída. Y quiero brevemente compartirles una historia donde ahora no es Adán, ahora es Jesús quien enfrenta a otras serpientes venenosas, gente chismosa como nadie más. Ahorita van a ver quiénes son. Dice Jesús en Juan 8, les está hablando a estas personas, a estos judíos, estas personas que pensaban que todo lo tenían, que son bien importantes, que yo no necesito, que mira que yo ya lo sé, que por favor me estás aburriendo. Vean lo que dice Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y que se prenden, estos amigos que se prenden, vean lo que le dicen a Jesús. Nosotros no somos esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, ¿seguro? En el siguiente, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? ¿Cómo puedes decir que necesitamos tu ayuda? Ciertamente les aseguro, dice Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Vean esto, si el Hijo les libera, si el Hijo les libera, no tener suficiente dinero, no, eso no nos va a hacer libres. Tener un cónyuge que me ame, no, eso no nos va a hacer libres. Tener mis circunstancias bien, eso no nos va a hacer libres. El Hijo nos va a hacer libres. Necesitamos la intervención del Hijo, Él es la luz, Él es lo único que puede disipar nuestras tinieblas. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Por qué no vean esto? ¿Cómo les habla Jesús? Vean esto. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Les dice Jesús. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y vean por qué. Responde Jesús. Jesús les dice, ¿por qué no pueden escuchar? ¿Por qué no pueden aceptar? ¿Por qué no pueden creer? ¿Por qué no pueden confiar? ¿Por qué es que no les siguen? Dice, ustedes son de su padre el diablo. Esa es la razón. Cuyos deseos quieren cumplir desde el principio, vean, desde el principio, o sea, con Adán y Eva. Adán y Eva pensaban que no iba a pasar nada. La serpiente les dijo, no va a pasar nada. Si tú haces eso, no va a pasar nada. Tú necesitas ser feliz, Adán y Eva. Eva, tienes que, y miren, Satanás les dijo, no va a pasar nada, y murieron. Quedaron desconectados con Dios. Murieron espiritualmente. Dice, por último, no se mantiene, hablando de Satanás, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. y padre de mentira. ¿Alguien le gustaría que alguien le quedara mal, que se llevara algún dinero, que no les pagara, que les cobrara lo chino, algo así? ¿Cuántos quieren amigos mañosos, tramposos, quejumbrosos? ¿Cuántos quieren amigos así? ¿Cuántos quieren? Levanten su mano y digan, por favor, yo necesito a alguien. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es que soportamos y toleramos la mentira, que es una obra de Satanás? ¿Por qué aún mantenemos a Satanás influyendo en nuestras vidas? ¿Sabías tú que cuando tú no tienes una pasión por Cristo, sabías tú que cuando tú no vives tu fe intensamente, sabías tú que cuando tú no expresas amor, perdón, cuando tú no vives con confianza en Cristo, cuando tú no compartes tu fe de una manera personal y continua, real, a otros, sabías que hay un engaño en tu vida? ¿Una mentira que te está deteniendo de vivir plenamente para Cristo, de vivir enteramente para Él? ¿Sabías tú que cuando tú no tienes una clara visión de quién Dios te ha hecho ser y tú no te has abrazado la causa de Cristo, sabías tú que hay un engaño que te está diluyendo y te está apartando y te está separando de Cristo? ¿Sabías tú eso? Tú tal vez habías pensado, no, es que estoy medio desanimado, es que vieras que ahorita hace calor, todo este calor me tiene bien apagado, te voy a decir. Nos justificamos y nos decimos cosas que tal vez no sabemos su origen, pero la Biblia nos dice que si tú y yo no tenemos una real, continua, dedicada, comprometida, apasionada, totalmente rendida vida a Cristo, día con mis amigos, no cada domingo, no cuando visito a mi amigo, cuando alguien se enferma, no, día a día, dice la Biblia que estamos en un engaño. ¿Qué justificación nos damos? Quiero preguntarles, ¿qué justificación nos damos de no participar en un grupo pequeño, de que alguien más nos conozca? De no leer la Biblia con pasión, de no memorizarla en nuestras mentes. Dice el Salmo 119, versículo 11. ¿De qué manera limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? En mi corazón, dice el salmista, he guardado su palabra para no pecar contra él. En mi corazón he guardado su palabra para no pecar contra él. Mis amigos, y eso me pasó. Esto yo lo viví, fui algunas veces a la cárcel, perdí miles de cientos de miles de pesos, y ¿saben lo que pasaba? Esos pensamientos me venían. Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿De qué me sirvió servir tanto tiempo en la iglesia? ¿De qué me sirvió dar mis diezmos? Dios, ¿por qué me está pasando eso? Dios, ¿por qué es que me está sucediendo eso? Miren. Yo no me daba cuenta de eso cuando me estaba sucediendo, pero después Dios me llevó a su verdad y me hizo ver que mucho de mi respuesta en los problemas, todo eso que yo acusaba, todo eso que yo negaba a Dios, todo eso que ya se me iba la fe, era porque estaba en una mentira pensando que seguía a Cristo cuando realmente solamente cubría mi apariencia con ciertas formas y actividades que me ayudaran simplemente a sentirme mejor, pero no a ser cambiado desde el corazón. Quiero compartirles este versículo, esta parte de la Escritura en 2 Corintios que me impactó y dije, quiero compartirles porque me parece increíble lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sigan, vean esto, sean siempre fieles a Cristo. ¿Cuando haya problemas? No. ¿Cuándo? ¿Cuando vaya a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuando tenga que irme de vacaciones y esté relajado y ya no tenga problemas de qué cosas, de qué preocuparme? Siempre. Dice que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Vean esto. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que él es fiel a su novio y se mantiene, vean esto, se mantiene pura para él. Otro sinónimo, o parafraseando este texto, que se mantiene brillando. Tiene que haber una luz en tu vida. Tiene que haber una luz. Y no solamente cuando estás en tu casa y prendes la luz, ¿no? Sino también cuando sales y está todo oscuro, tiene que verse una luz, mis amigos. Y se mantiene pura para él. Así debe ser nuestra relación. Y dice Pablo, pero me temo, dice Pablo en el versículo siguiente, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vean esto, la mente de ustedes también se haya corrompido. Temo. Esta versión me encanta. Y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Esta otra versión me encanta. Su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Esta otra versión me fascina. Sean corrompidas sus sentidos. Vean esto. De la simplicidad que es en Cristo. Mis amigos, Pablo nos está diciendo que si tú te has complicado, que si tú ya no tienes pasión por Cristo, que si tú ya no tienes dedicación, un compromiso total para Cristo, que si tú dices, no, es que mira que está bien dura la... Así me dicen las personas, es que ya no aplica la Biblia para estos tiempos, ahorita ya no se puede ser paciente, ahorita ya no se puede amar, ahorita tienes que estar a la defensiva, defenderte, tú tienes nada más que ver por salvarte a ti mismo y por tener lo suficiente para ir por la semana, el mes, el año... Así me dicen las personas, no, no se puede, eso de seguir a Cristo, de leer tu Biblia, de ir a la iglesia es mucho tiempo, y yo ya tengo muchos problemas. Mis amigos, tú no puedes llegar enfrentando a Satanás diciéndole, amor y paz, no me hagas nada, amor y paz, o ¿sabes qué? Yo tengo muchos problemas y te metas conmigo porque yo estoy harto de problemas, y yo no puedo venir con más problemas de los que tú me traigas porque yo ya no puedo, Satanás, déjame, tú no puedes llegar así con Satanás. Si tú no tienes una pasión por Cristo, si tu relación con Él no está encendida, prendida, definida, comprometida, totalmente dedicada a Cristo, hay una mentira que te está distrayendo. Mis amigos, lo único que nos va a estar alejando de Cristo, lo único que nos va a estar quitando de entregarnos a Él con todas nuestras vidas, con todo cuanto somos, es un engaño. Lo único que va a hacer que te desanimes, mis amigos, si tú piensas que es mi cónyuge, siempre me desanima. No, es una mentira. Es que si tuviera alguien por ahí, no sé, que me animara de vez en cuando y me echara porras y me dijera, oye, ora, chance, yo estaría, pero estoy solo, estoy sola y no sé qué hacer. Es un engaño. Detrás de que no estemos enteramente comprometidos con Cristo, dedicados a Él, completa todos los días, hay un engaño. Yo quiero que hoy tú despiertes a esa realidad y digas, ya no más voy a soportar esto, ya no más voy a vivir así, ya no más voy a estar en este juego donde estoy corriendo para arreglar esto, estoy corriendo para que esto no me pase, estoy corriendo para que logre aquello y no estoy en Cristo, no estoy viviendo para Cristo. Yo quiero que nos retiremos sin saber cómo pelear con Él. Quiero decirte cómo pelear con Él. Está en la Biblia, está en Efesios capítulo 6. Pablo nos dice cómo pelear. Pablo nos presenta una armadura. Nos da la armadura de la fe. Nos dice que nos pongamos la coraza de justicia, el casco de la salvación. Nos pide que tomemos el escudo de la fe, que nos calcemos con el evangelio de la paz, que nos calcemos con la disposición de proclamar las buenas noticias de la paz. Pero Pablo nos da una sola arma que es ofensiva, es la única, lo demás es defensivo. Hay una sola arma que es ofensiva, que es la espada del Espíritu. Es la que Él quiere que tomes, es la espada del Espíritu. Y interesante que cuando Pablo habla de esta espada, en aquel tiempo había dos espadas, una espada grande, que era como de un samurái, era muy grande, y una espada pequeña, de doble filo, que se llamaba gladius. Así se llamaba esta espadita, gladius, y me recuerda a gladiador. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Máximo. ¿Qué más? Máximo. No. ¿Cuántos vieron Gladiador? ¿De quién hablas? Yo quiero que hagamos una pausa por un momento y alabemos al Dios Todopoderoso por la película más increíble de todos los tiempos, la película que hace a niños hombres y que ha cambiado las vidas de millones de personas, Gladiador.
lo que hagas aquí redundará en la eternidad. Máximo.
Son frases de gladiador, por si la pueden ver después en casa. Por favor, póngansela a sus hijos. Va a hacerles bien.
Esta espada era la de Gladius. Así llamaba esta espadita, Gladius. Era pequeña. Era para combates cuerpo a cuerpo. Gladius. Cuando había peligros, cuando tenías que enfrentarte a alguien, sacabas tu espadita, Gladius. Y enfrentabas a tu enemigo cuerpo a cuerpo. Ya no es... No, ahora es... Y acababas con tus enemigos porque estabas armado. Estoy armado. Dile a la persona que está a tu lado, estoy armado. Traigo mi Gladius 7.0 versión ninja. Gladius. Mis amigos, algunos no saben ni qué es una espada. Algunos no saben ni dónde dejaron su Biblia hace un año. Algunos todavía la están buscando. Oye, ¿dónde, no has visto mi Biblia? Y no sé dónde está. Algunos no han usado su Biblia desde que su hijo se bautizó hace como 3 años. ¿Esperamos así vencer a las tinieblas? ¿Cuántos leyeron su Biblia hoy en la mañana? Ni saben dónde está su arma. ¿Ustedes creen que la van a usar? Cuando ni siquiera saben dónde anda su arma. No, hombre, es que mira, estoy bien apurado, es que tengo que entregar esto a los clientes y tengo estos proyectos. Y mira, engañado, sometido por Satanás. Te tengo, pero bien atrapado. Y tú tal vez pensabas de Satanás con trinche y cola. Y no, si Satanás se me aparece, yo también le enfrento. ¿Tú piensas que Satanás va a aparecer así, dándole la cabeza la vuelta como el exorcista? No, hombre, si viene algo así, yo le enfrento. Pero Satanás aparece de manera invisible. Tú ni te das cuenta. La manera en que Satanás nos engaña es sutilmente. Cuando tú estás solo, cuando crees que sabes, cuando tú no has alimentado tu fe y cuando estás muy ocupado. Quiero preguntarte, ¿hasta cuándo vas a permitir que Satanás siga matando tu fe? ¿Hasta cuándo? No, es que estoy bien apurado, atareado, es que tengo tantas cosas que hacer. Tú estás muy apurado, tienes muchas cosas que hacer. Tú estás justificado. Hijo mío, hijo, escúchame. Hijo mío, tú necesitas hacer lo que es más importante para ti. ¿Cuál es tu Biblia? Tu Biblia es lo que tú crees que es importante. ¿Entendido, chamaco? Que nadie más te diga que la Biblia es su autor. No. Lo que tú crees que es más importante, esa es la mera neta y ahí tú te me aplicas. Sí, mi general. Salimos todos los días para cumplir metas y planes que Dios nunca nos dio. Y al final de una vida, reprocharnos que los mejores años pasaron solamente queriendo cubrirnos en miedo, en vergüenza y esperando que los demás no pensaran mal de nosotros. Es que ¿qué tal si les hablo de Jesús? Chance ya no me hablen. Sí, no, ni siquiera lo intentes. Seguir a Jesús es muy peligroso. Chance hasta te corran del trabajo. No lo intentes. Tú sigue cómodamente, sigue tratando de seguir tu vida. Sé feliz. Dios comprende. Has sufrido tanto. Tantas cosas que te han pasado, Dios sabe, Él no va a decir. Mis amigos, ¿saben cuál es el mayor engaño? El mayor engaño de Satanás es este: no daré cuenta de mi vida. El mayor engaño de Satanás es este: puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. No voy a dar cuenta ni de mi vida, ni de mi tiempo, ni de mi dinero, ni de mis capacidades, habilidades. Son mías y mías solamente. Ese es el mayor engaño de Satanás. Yo quiero que tú hoy enfrentes esta mentira, enfrentes este engaño, enfrentes a Satanás. ¿Qué mentiras has creído? ¿Qué engaños tú has concedido? Por muchos años, yo nací en una familia cristiana y desde temprana edad me gustó leer la Biblia, me animaban en la casa a leer la Biblia. De hecho, yo aprendí a leer con la Biblia. Antes de ir a la escuela, tomé una Biblia y de mi iniciativa. Me gustaba y leyendo la Biblia o escuchando cómo leían la Biblia, aprendí a leer con la Biblia. Y la mayor parte de mi infancia seguí leyendo la Biblia. Más o menos como a los 12 años, más bien en la secundaria, Satanás me atrapó y por muchos años viví en el pecado sexual, todo lo relacionado con pornografía, masturbación, estaba perdido. Mi mente, mis amigos, mi mente solamente era presa de fantasías sexuales. Mis amigos, mi vida era una miseria. No podía salir sin perder mi vista, sin estar atascado de pensamientos sexuales. No podía. Mi vida era lo sexual. ¿Han visto esas imágenes donde aparece el cerebro de Bart Simpson y nada más es sexo, 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 sexo? Y nada más un pequeño pedacito que dice ir al baño y comer. Bueno, así era mi vida. Así estaba mi vida, mi mente. Estaba totalmente perdido y muchos años intenté, muchos años busqué a Dios, leía mi Biblia y era una frustración. Esa era mi frustración, que leía la Biblia, ya sea me dormía o ya sea salía y se me olvidaba todo. Yo podía leer un capítulo entero de la Biblia, lo podía leer, salir de mi casa, cruzar la puerta y todo olvidarse así, esfumarse. Nada que recordara, pero totalmente limpia mi mente, totalmente como si hubieran extraído lo que había leído, como si hubieran extraído lo que había visto de la Biblia. Y era día a día, totalmente, era como un trapeador mi vida. Salía y empezaba con mis enojos y mis emociones y vivía a la defensiva y creía que tenía y vivía, era un trapeador. Satanás me tenía, mis amigos, arrastrando por la calle de la amargura. Esa era la verdad. Me tenía arrastrando por la calle de la amargura con envidias, viendo cómo ser mejor que los demás. Mis amigos, era patético mi caso. Y no se me podía quedar la Biblia. Y fue hasta un punto donde Dios me llevó a estar solo, sin nadie, y con una situación imposible que finalmente me rendí a Dios. Porque aún leyendo la Biblia y aún yendo a la iglesia, yo decía, no, pues después lo hago, y estoy bien, y esto no es para mí, yo tengo cosas que hacer. Yo seguía pensando así. No, pues yo después veo, tengo que conseguir este empleo. Y por este lado iba a la iglesia y por este lado iba a la Biblia, pero nada se me pegaba, no hacía nada de lo que la Biblia decía, salía de la casa o iba a la escuela o iba al trabajo y vivía totalmente contrario, vivía opuesto a quien yo creía que era. Y ese punto de rendición fue lo que Dios me ayudó para que yo finalmente soltara mis manos de todas las cosas que tenía, de todo lo que yo estaba aferrado, soltara mis manos y me pudiera entregar su palabra, Él me pudiera dar su verdad. Fui libre de la mentira cuando finalmente acepté su verdad, y su verdad me hizo libre. Yo quiero invitarte el día de hoy. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos por un momento? No sé cuál sea tu situación. Tal vez tú estés luchando con ciertas cosas que repites. Y tú no entiendes por qué es que vuelves a sentirte así, y por qué es que reaccionas así, y tú dices, ¿pero por qué? Y tal vez has ido a terapias, tal vez has ido al Teposteco, y por favor, quiero que la luz, o tal vez fuiste un día a la iglesia de blanco porque dijiste, necesito energía, pero no, es un engaño. Es un engaño, lo que está detrás de todo eso es un engaño de Satanás que tú necesitas enfrentar. No va a valer mucho que te vayas y te limpien, vayas y oren por ti, si tú no enfrentas esta mentira, este engaño de Satanás, de que es tu vida, de que no vas a dar cuenta de ella, de que puedes hacer lo que quieres. Eso me detenía, mis amigos, eso me detuvo por muchos años de vivir en la miseria, de ir corriendo, de ir peleando, de vivir sin paz. Mis amigos, yo sé lo que es vivir atado a Satanás y leer la Biblia, y a la vez leer la Biblia, las dos cosas a la vez. Sé lo que es. Yo quiero que sus vidas estén dedicadas a Cristo, que ustedes estén completamente rendidos a Él, que sus vidas estén llenas de confianza, pero ustedes necesitan enfrentar el engaño. De modo que vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Inclina tu rostro. Quiero invitarte a una honesta respuesta a Dios. ¿Tú crees que puedes usar a Dios y Dios va a hacer lo que quieres? Es un engaño. Es un engaño que te va a quitar paz, que te va a hacer vivir en ansiedad y tal vez por meras pasiones mundanas. Dios no quiere esa vida para ti. Dios quiere llenarte de su verdad. Si tú eres esa persona que en la semana luchó con cantidad de cosas, con desánimos, con ataques en su mente, con tal vez recaer en hábitos, tal vez recaer en culpas, yo quiero invitarte a hoy tomar un paso hacia adelante y esta semana decidir enfrentar ese engaño. Y te hemos dado herramientas, que tú tomes tu devocional, que tú seas parte de un grupo pequeño, que tú te allegues a todo esto que semana a semana te damos y tú enfrentes a Satanás. Es tiempo, ya no vamos a soportar más sus engaños que nos afectan en tantas áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte, da esta vuelta, toma el día de hoy este paso, no lo pospongas más, no lo justifiques más. Dios no te va a acusar, Dios no te va a quitar, Él te va a dar. No temas de Dios. Él quiere hacerte libre, Él no va a avergonzarte, Él no va a exhibirte, Él no va a quitarte, Él va a hacerte su hijo, Él va a llenarte de su espíritu, Él te va a hacer libre, no desconfíes de Él, no dudes de Él. Si es necesario, mis amigos, la obediencia que Dios te pide es la evidencia de que confías en Él. La obediencia que Dios te pide es la evidencia de que confías en Él. Confiar significa obedecerle. Significa enfrentar. Has vivido cosas que no honran a Dios. Has vivido en cosas haciendo quien Él no pensó que fueras. Sal de eso. Dios quiere hacerte quien Él pensó que fueras. En el nombre de Jesús, ya no lo pospongas más. Abre tu corazón. Y para las personas que tienen ya una relación con Cristo, pero creen que todo está en su contra, piensan que esto va a estar peor, que cómo es que Dios va a cambiarme, cómo es que Dios va a obrar así en mi vida. Ya han dudado, o tal vez su relación con Cristo se ha apagado, yo diría. No estoy hablando de alguien que no conoce de Cristo, que está presa del engaño de Satanás. Estoy hablando de alguien que conoce a Cristo, pero no tiene pasión por Cristo. Conoce a Cristo, pero no tiene amor por su palabra. Conoce, ha ido a la iglesia por muchos años, pero la palabra no se le pega. O sea, no entra, no hace fruto en sus vidas. También quiero orar por ustedes. Porque es necesario que tú y yo enfrentemos este engaño, esta mentira de Satanás. Y tú y yo la vamos a enfrentar con la palabra. Cuando Jesús enfrentó a Satanás, no sacó su capa, no sacó su poder y dijo, ahí te va fuego. No fue con poder sobrenatural. Satanás fue vencido con la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y lo único que nos detiene de que tú y yo aceptemos la palabra y que la recibamos y que vivamos por la palabra, lo único que nos detiene es estar esperando que algo más nos respalde, que no sea la palabra de Dios. Tienes autoridad. Jesús te dio la autoridad. Él quiere que la tomes. Él quiere que uses el nombre de Jesús para enfrentar a Satanás. Usa su nombre, usa su palabra. Ya no dependas de tus emociones, ya no dependas de lo que tienes o de lo que quieres o de lo que vas a tener. No, depende de Jesús. En el nombre de Jesús, yo sé quién soy, yo sé lo que tengo. Enfrenta cada vez que quiera desanimarte, cada vez que quiera hacerte volver atrás, cada vez que Él quiera envolverte en sus engaños. En el nombre de Jesús te enfrento. Yo soy quien Cristo dice que soy. Soy un hijo y no un esclavo. Tú tienes que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Si tú eres esta persona, quiero que levantes tu mano. Quiero orar por ti, quiero orar por ti, quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, bien, veo tu mano, gracias, bien, puedes bajar tu mano. Vamos a orar, Señor. Levanta conmigo tus manos y dile, Señor Jesús, vengo a ti rendido. Que me he justificado y no he sido justificado por ti. He sido engañado por Satanás, pero hoy se rompe ese engaño. Tomo tu nombre y en el nombre de Jesús, sobre todas esas mentiras en mi mente, mentiras que me han dicho, mentiras por las que vivo, todo eso en el nombre de Jesús. Hoy es el día para que todas esas mentiras se vayan y sea la verdad de la palabra de Dios por lo que yo viva, por lo que yo exista. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada una de esas personas, por cada uno de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, el plan de Dios, la verdad de Dios es para que tú vivas con gozo y vivas con paz. Toda mentira, todo engaño que te ha dicho de que ya no eres justificado, que ya no hay cosas mejores para ti, toda mentira que te dice, que te acusa, que te culpa, toda mentira que te avergüenza de por lo que has hecho, has sido perdonado, has sido limpiado por lo que Cristo hizo por ti en la cruz y por su resurrección de los muertos, has sido salvo por los méritos de Jesús. Es por Él que hoy tú puedes levantarte, es por Él que hoy tú puedes creer, es por Él que hoy tú puedes hablarle a Dios, es por Él que tú puedes decirle, Padre, por el sacrificio, por las obras, por la persona de Jesús, hoy tú puedes descansar, que Él es tu justicia, que Él es tu paz, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es tu vida, que Él es tu justicia, que Él es tu verdad, que Él es tu buen pastor, que Él es tu alimento, que Él es tu sustento, que Él es todo cuanto tú necesitas. En el nombre de Jesús, Jesús es la verdad que necesitas en tu vida y Él te está haciendo libre y Él te va a hacer libre en este tiempo, en cada área de tu vida, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Dile a la persona que está a tu lado, dile, ese ánimo no es de alguien que conoce a Jesús. Dile, ese ánimo no es de alguien que conoce a Jesús. Dile, te están maiceando. Dile así, te están maiceando. Cacho, dile. Mis amigos, si tú necesitas que oremos por ti, si necesitas hablar, no salgas de aquí desanimado, cansado, triste. Ese no es el plan de Dios. Háblalo, confiésalo. Si tienes que tomar un paso de fe, pero ya no permitas, amigo, vivir así. Dios no quiere ese plan para tu vida. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos también a dar a Dios. ¿Sabías que dar a Dios es parte de su plan? ¿Sabías? ¿Sabías que el diezmo no es del diablo? ¿No es del diablo? ¿Sabías tú eso? Es de Dios. Dios quiere bendecirte. Cuando Él te pide dar, es porque Él te quiere dar y no te quiere estresar. ¿Cómo saben eso? ¿Cuántos saben que el perdón es de Dios? Si tú tienes más enojo que paz, mis amigos, tú no practicas el perdón. tú no crees en el perdón. Esa es una mentira de Satanás. Tú fuiste perdonado. Tú fuiste perdonado por los méritos de Jesús. Tú fuiste perdonado. ¿Cuántos les hace falta gozo? Como que se ríen solamente cuando ven a un comediante o ven una película cómica, pero fuera de eso no se ríen. Siempre están así como que esperando que algo... El gozo es algo que Dios quiere que tú vivas. ¿Saben? El gozo no es estarte riendo cada rato. Es el gozo, ¿saben qué es? El gozo es el descanso. Es el contentamiento de saber que estás bien. De modo que yo les animo a que tú obedezcas a Dios en lo que Él te llama a hacer, no importa lo que eso signifique, porque tú vas a recibir gozo, vas a recibir paz, vas a recibir perdón de Dios. Él es digno y Él es bueno para hacerlo. Dale un high five a tres personas, dile, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Que no te engañe Satanás, que Él está en tu contra. Dile, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es fiel, Él está con nosotros, Él está obrando a mi favor, Él está contigo, Él me ama. Vamos a cantar, vamos a celebrar a Dios.